Buen día, apreciado Javier, mi respeto para vos, todo el equipo de la radio, un saludo a la audiencia y te deseo un buen inicio de año, un hermoso lunes hoy, el primer lunes del año.
Sí, primer día laboral del año, ministro.
Así es, así es.
Como a muchos les cuesta arrancar, a mí no, por suerte, porque no abusé de nada, excepto de la comida.
Yo creo que tienen las mismas que vos, o sea, muy light fue el fin de año.
Sí, sí, sí. Ministro, ¿me pareció o no hubo un mensaje, discurso así grabado que vaya en cadena del presidente Mario Abdo, o yo nomás no vi?
No, realmente no. No hubo el mensaje, hubo más bien trabajo, gestión, que es lo que culminamos el año pasado, cerrando un montón de obras de infraestructura que el presidente de la República en algunos casos inauguró, en otros casos fue a controlar el proceso en el que se encontraban, pero ese fue el mensaje finalmente de fin de año.
Como el jueves, ese jueves 31, como a las 22 horas, más o menos entre 22:15, comenzaron a publicar algunos datos que tenían que ver un poco con ese informe de gestión, o sea, tipo un recuento de lo que fueron las principales obras, ministro.
Sí, así es, ayer, las principales obras. Realmente fue un año muy difícil, un año difícil para todos, en lo económico, en lo sanitario primero, y eso con un impacto directo en la economía, en la cuestión social. Pero aún así, desde el gobierno central hemos trabajado, el presidente de la República dio instrucciones precisas y mucha inversión pública dentro del parate que tuvo el sector privado, que eso también ayuda a finalmente motorizar la economía, y podemos decir de que estamos satisfechos en cuanto a las obras desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por ejemplo. Realmente algo que fue demasiado satisfactorio, llegamos a los 2.000 kilómetros de ruta a nivel nacional, y lo que eso significa no solamente en términos de asfaltado en rutas principales, sino estamos hablando de puentes, caminos vecinales, que muchas veces no visibilizamos desde acá, pero eso tiene un gran impacto en esa comunidad, donde muchas veces son pequeños productores que tienen la posibilidad de sacar sus productos de manera mucho más barata. Uh-huh. Y la posibilidad de conectividad hacia las rutas principales para que esos productos puedan llegar al mercado.
Justo acá con José Rojas estábamos hablando de esas ramificaciones de las principales rutas a las comunidades campesinas y productivas. Fundamental, primero acortar trechos y segundo garantizar tránsito, de eso se trata. Pero, ministro Daniel Centurión, mucho más allá de que el presidente inclusive mencionó cuando habló el viernes de que se pasó recorriendo, que se pasó inaugurando, que entregó viviendas, que cortó cintas, que rutas, unidades de salud familiar y otras actividades, se limitó a decir en el caso Petropar Procuraduría con Texoil que él se enteró a través de la prensa. ¿Qué pasó ahí, ministro Centurión?
Bueno, el caso...
¿Cómo a través de la prensa no le informaron al presidente lo que estaba pasando?
No, el caso específico de la Procuraduría evidentemente no tenía el circuito cerrado. Hay que ir a los antecedentes, Javier, y José, creo que está contigo. Le saludo también a José. El rechazo a la pretensión que en algún momento se planteó desde Petropar con respecto a la ampliación presupuestaria se dio desde el Ministerio de Hacienda, creo que fue el 6 o el 10 de diciembre. Luego se vuelve a plantear el 20 o 22 de diciembre, también fue rechazado. y este era uno de varios casos que lleva adelante la Procuraduría General de la República, pero inmediatamente al tener conocimiento, el presidente de la República solicitó un informe exhaustivo y donde el mandato imperativo, en todos los casos, el presidente fue que el Estado paraguayo tiene que siempre cerrar con daño cero. Y finalmente el procurador toma la decisión de retractarse de ese convenio y plantea de manera inmediata su renuncia ante esa duda que existió en ese caso. Ese fue el desenlace, pero así como te mencioné antes, Javier, no cerraba aún el circuito. Supongo yo, presumo yo, que una vez que cierre el circuito dentro de un resumen de gestiones, el procurador elevaría un informe de aquellos acuerdos que existan en su dependencia. Pero en este caso se dio este desenlace que estoy señalando.
¿Por qué en todos los casos de escándalos de esta naturaleza el presidente espera o acepta una renuncia y no procede a la destitución? Porque la destitución es un mensaje político, ministro Centurión.
Realmente las denuncias que se han planteado a través de los medios, y que yo quiero alentar eso, el periodismo de investigación es fundamental, la participación ciudadana también en los procesos de denuncia es importantísimo, y nosotros tomamos todas las denuncias, Javier, pero también tenemos que siempre cuidar las formas normativas en lo que atañe a los procesos, ya sea cuando es una denuncia anónima, ya sea a través de los medios de prensa, a través de organismos de control interno o externo. Nosotros tenemos que, necesariamente estamos obligados a ese circuito de inmediatamente realizar una investigación. Y te pongo como un ejemplo de que buscamos la mayor objetividad es la presencia de un ex fiscal de delitos económicos de la Fiscalía General del Estado, como René Fernández, una persona que no tiene ningún tipo de vínculo político, social, con el presidente de la República, por eso justamente fue designado en ese cargo, y a quien se le pide una objetividad absoluta. Generalmente, todas las denuncias que llegan, porque a mí también en forma personal me llegan denuncias, y la trasladamos en forma directa a la Secretaría Anticorrupción, y el mandato del presidente es de que esas denuncias tengan una pronta atención y se le dé celeridad. Concluido eso, ese circuito, y si se identifica esa irregularidad, evidentemente se toman las decisiones que se deban tomar. Y muchas veces dicen y mencionan, instalan, dicen, no, pero renuncia. Y hay que entender una cosa, todos los funcionarios y colaboradores del gobierno central ocupan un cargo evidentemente porque tienen, y en algunos casos tenían, la confianza del presidente de la República. Y si estos colaboradores, estos que ejercen cargos al frente de alguna institución dependiente del gobierno central, finalmente se someten al sistema corrupto o realizan irregularidades en el ejercicio de su función, y nosotros detectamos esa irregularidad, en algunos casos hay flagrancia, en otros se tiene que dar esa investigación del presidente de la República, y eso lo tenemos que asumir con muchas veces, con mucho dolor, tenemos que hacer lo que se deba hacer, no lo que queremos hacer, y son destituidos, y en algunos casos enviamos denuncias a la Fiscalía General del Estado para que también el órgano de investigación, el que tiene el monopolio de la persecución penal, realice la investigación, y si existe también reprochabilidad en el ejercicio de esa función irregular, tenga la sanción que corresponda desde el ámbito de la administración de justicia. Pero en todos los casos.
¿En cuáles casos hubo destituciones, De los cargos de confianza, ministro, no recuerdo alguno.
Sí, Javier, pero no, muchas veces dice renunció, pero yo te puedo asegurar que muchas veces cuando son convocados por el presidente, en muchos casos, por utilizar un término no correcto gramaticalmente, pero fueron renunciados.
Y bueno, ahí está la postura, el discurso público, pues, ministro, es lo que cuestionamos, ¿verdad? Pero de igual modo, a lo que quería preguntarle, válido lo que nos está respondiendo el ministro Centurión, pero ¿por qué el presidente nos expide públicamente sobre esto? Es más, le planteo esto, ¿significa que Sergio Cossia fue obligado a renunciar? ¿O él renunció antes que René Fernández haga el trabajo de investigación?
No, lo de Sergio Cossia me consta de que ante la duda él tomó esa decisión, argumentó técnicamente, jurídicamente, de que la decisión que había tomado era beneficioso para el país, pero se instaló una duda y él toma la decisión primero de retractarse de ese acuerdo y en forma paralela presentar inmediatamente su renuncia.
¿Y Lichi y eso nunca también presentó renuncia?
Eso también, Javier, y me detengo ahí, yo espero que sea una señal para los demás funcionarios de que cuando existen este tipo de situaciones inmediatamente tienen que apartarse del cargo. Si son consecuentes con el presidente de la República y si son consecuentes con el gobierno, no atornillarse al cargo cuando están empantanados en denuncias. Así que es válido y se reconoce eso en la decisión de Sergio Cossia. Con respecto a Denis Lichi, en este caso el presidente Petropar ha afirmado de que él había acompañado la recomendación de la Procuraduría General de la República en cuanto a lo que representaba el argumento de la Procuraduría General de la República, representaba la posibilidad cierta de que tenga un mal menor o un daño patrimonial menor a lo que se exponía, pero aún así una cuestión clara, Javier, es de que hoy se encuentra trabajando en todo el proceso y el circuito René Fernández y en un tiempo inmediato, esa fue la orden del presidente, tiene que elevar informes y ahí va a estar a consideración de él para que tome alguna decisión.
Ya, o sea, hasta tanto no esté el informe no se sabe qué va a pasar con Lichi, encima que ahora le pesa encima y que se publica esta mañana inclusive de unos proyectos de unos planes de contratación, ministro.
Sí, es importante que el presidente Petropar salga a informar a la ciudadanía en general a través de los medios de este tipo de denuncias. Yo también eso hoy muy temprano estuve viendo, pero a través tuyo le pido también al presidente Petropar. Nosotros tenemos que entender de que el ejercicio de la función pública nos obliga a permanentemente ser interpelados y salir cuentas ante la ciudadanía. Cuando existe una denuncia, hay que informar a la ciudadanía los detalles de que no existe un proceso irregular. Y si finalmente se identifica que existe un proceso irregular, pues entonces se va a tomar las decisiones de la Presidencia de la República con respecto a ese funcionario y esperamos también que, reitero, porque muchas veces solamente la carga de la investigación, la condena, pareciese que se pretende someter al presidente de la República, pero acá existen el organismo jurisdiccional, reitero eso, Javier, el Ministerio Público, que tiene el monopolio de la persecución penal, y el Poder Judicial, que finalmente, si se identifican esos hechos irregulares, debe condenar. Y muchas veces se pretende de que el Ejecutivo sea investigador, sea juzgador, y ese no es nuestro papel. Nosotros vamos a hacer lo que corresponda en términos administrativos, pero para que finalmente podamos disminuir la corrupción que existe de manera campante en todos los gobiernos sucesivos, desde la gestión pública, no es un patrimonio exclusivo de este gobierno, eso hay que también mencionar, pero si existe es porque existe impunidad, porque la gente cree de que finalmente no va a pasar nomás luego nada en la administración de justicia, o que va a arreglar en la administración de justicia, en la fiscalía. Entonces es importante que estos órganos funcionen y condenen ejemplarmente, porque cuando ese sea finalmente el tránsito de la fiscalía, del poder judicial, te puedo asegurar que van a pensar dos veces para meter la mano en la lata los agentes públicos de todos los poderes del Estado.
Ya, correctísimo. Para despedirnos nada más, ministro, con respecto al, creo que hasta el 31 de diciembre estaba vigente la ley de emergencia, y en ese marco todo este tema del teletrabajo y de las de los permisos para adultos mayores, personas de riesgo y demás, ¿eso cómo queda dentro de la estructura del Poder Ejecutivo ahora mismo? ¿Secretaría de la Función Pública tiene que hacer anuncios al respecto?
Sí, están trabajando todos los ámbitos con respecto al ajuste de todos los detalles, pero debe continuar. Nosotros seguimos hoy con una realidad con respecto a la pandemia. Evidentemente eso genera incertidumbre en la ciudadanía, y el gobierno central tiene que hacer su parte, y están trabajando todos los ámbitos que correspondan a los efectos de que se puedan atender a ese sector que ha sido bastante golpeado desde el inicio de la pandemia, que es el sector económico, comercial, y eso provoca evidentemente una consecuencia social que nosotros como gobierno debemos atender.
Uh-huh. O sea, ¿van a continuar esas mismas medidas de teletrabajo y permisos para adultos mayores y personas de riesgo, ministro?
Sí, eso continúa y tenemos que inclusive analizar de que se puedan repetir otras medidas económicas que atiendan a los sectores más vulnerables.
Ministro, el presidente Mario Abdo habló con el presidente argentino Alberto Fernández después de que haya hecho inclusive en esta cumbre el pedido oficial de reconsideración de apertura de cruce fronterizo con Argentina. ¿Habló personalmente con el presidente argentino Mario Abdo?
Yo la información es la que mencionaste, la que yo tengo en forma directa. Realmente desconozco que haya tenido una conversación nuevamente con el presidente argentino, pero la voluntad férrea del presidente Mario Abdo Benítez es que exista la posibilidad finalmente para que se pueda habilitar la frontera. Eso está castigando a zonas muy importantes de nuestro país, y entendemos que también le afecta a la Argentina, pero eso yo no te puedo confirmar y tampoco decir que no existió, porque eso se trabaja en ámbitos que está fuera de mis funciones, Javier. Lo último es lo que se ha informado públicamente, lo que se ha visto públicamente, y también confirmarte de que el presidente tiene la férrea voluntad de que finalmente se pueda dar la posibilidad de la apertura de la frontera con la Argentina.
Uh-huh. Para finalizar, ministro, Mario Abdo Benítez, ¿qué le dijo a todo el entorno de salud con respecto a las vacunas? ¿Qué le dijo a ustedes exactamente? ¿O él mismo se está encargando de hablar con los laboratorios?
En la reunión, de la cual, una de las reuniones que yo participé, porque hay varias reuniones y permanentes reuniones, esa es una necesidad absoluta hoy en este tiempo en el que estamos viviendo, sobre la posibilidad de contar con esas vacunas. Se generan incertidumbres y evidentemente eso no está bien, pero lo que yo te puedo garantizar en términos de fondo las formas y los detalles la están llevando adelante desde el Ministerio de Salud Pública. Pero la cuestión de fondo del presidente de la República, su mandato, es de que podamos contar con esas vacunas lo antes posible, ya sea por el mecanismo COVAX o por esos sectores privados, laboratorios privados. Se está trabajando en eso, y el propio presidente de la República, eso también yo te puedo confirmar, está operando para ese efecto. Es importante que podamos contar lo antes posible, según lo que mencionan a través del ministro Julio Mazzoleni. Si Dios y la Virgen permite, vamos a contar con ello, con la vacuna, en el primer trimestre, así como se está previendo, esperamos contar en este primer trimestre del año.
Si Pharma dijo que ellos podrían traer para marzo y venderle al Ministerio de Salud, ¿eso es lo que el presidente está operando, ministro?
No. Él está operando lentamente. Eso yo no te puedo confirmar de que haya hablado con el sector privado nacional, con laboratorios privados a nivel nacional, pero sí operando con otros países con respecto a la posibilidad de tener lo antes posible la vacuna. Se está trabajando él personalmente.
Ajá. Bueno, nos tiene que... ¿Va a hablar el presidente sobre esto públicamente en algún momento o no para contar eso? Importante el acceso a la información, no para los periodistas, ministros, para la gente. Pero la gente no le va a perdonar a Mario Abdo Benítez que no traiga la vacuna. Bolivia va a recibir en unas semanas la Sputnik.
Y esa gestión sí, yo estoy de acuerdo, Javier.
Ya se hizo, no con Áñez.
Yo estoy de acuerdo contigo y te garantizo, por eso dije yo, las formas y los detalles, es importante que desde el Ministerio de Salud, sino de Julio Mazzoleni y la vocería del Ministerio de Salud, den esos detalles. Tenemos que mantenerle informada a la ciudadanía, pero lo que yo te puedo garantizar que en forma personal el presidente de la República está operando sobre la posibilidad de tener lo antes posible esas vacunas, y su mandato al equipo que está realizando las acciones con respecto al tema de la vacuna al Ministerio de Salud Pública es de que se haga y se realice todo lo que tenga que realizarse, pero es una cuestión de prioridad, por supuesto, contar con la vacuna lo antes posible.
Ministro, que tenga buen día, un gusto.
Igual, Javier, estoy a las órdenes siempre.
Ahí estaba el ministro Daniel Centurión aquí en la...